Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita, dilo tú, Guajiro.
De Abreu.
De José Pito Abreu, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, como le gusta la bóndiga a ese muchacho.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García, también Carrillo.
Bueno, lo que pasa es que él no sabe que en Victoria de la Tuna la familia García y el general García nació allí, así que él nació en Tuna. Él
aunque dice que no. Es súper famoso en Cuba y lo conoce allá como el Internacional, no sé por qué.
Tú sabes que así se va a llamar el equipo de Miami, el Internacional de sí. Miami, el equipo de fútbol, de soccer, que comienza el próximo año.
Los Marlins habían ganado, hoy perdieron, pero habían ganado de 16-11. ¿Qué te parece?
No lo puedo creer.
De 16-11.
Sí, tremenda noticia.
Qué bárbaro.
Hoy perdieron contra San Francisco. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de toda esta Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, muchas gracias.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, muy amable Pepito. Y bueno, esperando la apertura de la NBA, la gran final y sobre todo el boxeo. Pasado mañana sábado, Joshua estará combatiendo contra Ruiz, un
correcto
mexicano.
Porque por fin, esta noche, después de esperar 10 días.
Estoy desesperado.
Arranca la final de la NBA.
4-1 ganan
Dino
los
Murphy
guerreros.
En el 10 inning, con la, empataba 10. De emergente metió hit y ganaron los Colorado 11.
Arizona.
¿Te acuerdas, Murphy?
11 por 10,
sí, claro.
Colorado
no.
Arizona.
¿Te acuerdas que fue champion bate con los el Mets. Equipo de la sí. Serie Mundial?
Y sí, también y luego sí. Cometió 4 errores regalándole a Kansas City sí. La Serie Mundial. Muy bien, damas y caballeros, vamos a hablar mucho de pelota, fútbol, soccer, boxeo, hockey sobre hielo, baloncesto de la NBA, el Guajiro Peña con su segmentico, la sección olímpica con Rafael más tarde. Vamos a hablar de todo y un poquito más y nos vamos a inventar una polémica con Víctor. Todo eso y muchísimo más hoy en las próximas...
Repíteme eso.
No puedo. Eso no me va a salir así nunca.
Repíteme.
No, si lo trato de hacer no me va a salir. Durante la próxima hora y 57 minutos estaremos con ustedes hablando de deportes. Así que vamos a pedirle a Efraín García que nos ponga la sección número 1. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tres resultados finales hasta ahora en el béisbol de las mayores y un partido pospuesto. O sea que ya tenemos varias noticias comenzando este programa. Los Cardenales de San Luis hoy jueves derrotaron a los Phillies de Filadelfia 5-3. Lo ganó Hudson 4-3. Lo perdió Eichhoff 2-3 y Hicks con su rescate número 11.
Sí, bueno, Pepito, llama la atención este partido que, bueno, por los Cardenales se conectaron 4 jonrones, incluyendo el número 16 de Marcelo Osuna, el dominicano que estuvo por acá por Miami. Y la buena noticia es que Harper hoy, el hombre de los 300 y pico millones, al menos conectó de 4-3, impulsó una y aumentó, fíjate, conectando hoy jueves 3 imparables, aumentó a 252. Ya está cogiendo su paso, ¿verdad, Olímpico?
Estaba bateando 238.
Tú sabes que los Dodgers se han puesto a 8 juegos arriba de todo el mundo. Qué bárbaro, qué abusadores son.
Están ya los Dodgers están haciendo de la Liga Nacional Oeste una liga, una división muy aburrida. Bueno, vamos a seguir con los resultados de hoy. Así que ya saben, los Cardenales derrotaron a los Phillies 5-3. Hicks con su rescate número 11. Aquí mismo en la capital del Sol, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Marlins 3-1. Lo ganó Moronta 2-4. Lo perdió Conley 1-5. Smith con su rescate número 13, Alcántara había lanzado un buen partido. Oye esto, Guajiro. 6 entradas, solo 2 hits, 0 carreras, Bueno, sí regaló 5 boletos. Eso no le va a gustar a nadie.
El juego estuvo apretado hasta el final del juego.
Sí, es más, los Gigantes anotaron una carrera en el séptimo y 2 en el octavo.
Y ayer ya ellos le habían ganado a San Francisco.
Y
ayer.
Pepito, aparte de la buena labor monticular del dominicano Alcántara, por si fuera poco, sobresalió ofensivamente, impulsó en el segundo inning la única carrera de los Marlins.
Impresionation, más tarde. Bueno, y para los Gigantes, Crawford impulsó 2 carreras con un batazo contra la cerca. Y él fue el héroe de la jornada, esa fue la carrera de la victoria. Acaba de terminar hace literalmente 5 minutos. Los Rockies de Colorado, es que oigan esto, tienen que escuchar esto. Los Rockies derrotaron a los Diamondbacks de Arizona. 11 carreras por 10.
Dile lógico que batearon.
18 hits para Colorado. 16 hits para Arizona. Lo perdió lo ganó 3-1 y lo perdió Irano 1-3.
Pobre japonés.
Déjame ver una cosa, porque yo pienso. No, los dos. Lo ganó un coreano, Sang-Wan Oh. ¿Ok? Así mismo como el jonronero japonés Oh. Y lo perdió un japonés.
Y ambos con 3-1 para la inversa. El surcoreano 3-1 y el japonés Hirano 1-3.
El japonés se llama Yoshihisa Hirano. 35 años de edad, es de Kioto. Yo estaba en Kioto, muy bonito.
Sí. Bueno, Papito, en este partido por el equipo de Arizona lanzó de relevo el Pinero, el muchacho de Nueva Gerona, Joan López, que lo ha estado haciendo realmente muy bien como pitcher intermedio. Sin embargo, hoy se complicó, lanzó solamente 2/3 de inning, le batearon muy fuerte, 4 hits, le anotaron 2 carreras, ambas limpias, y ponchó un bateador. No, su promedio aumentó a 1.59.
Y le dieron el rescate mal logrado, su segundo de la temporada. Uh-huh. Y su promedio es 1.59.
Buenísimo, uno de los mejores en las grandes ligas este año como pitcher intermedio, el cubano Joan López.
Por los Rockies de Colorado, Nolan Arenado, oigan esto.
De 4-1, pero empató el juego con el último turno.
Correcto, y ese hit empató el partido. Una carrera impulsada, una carrera anotada. Está bateando 336. Murphy conectó 3 hits con 3 impulsadas. Y el mismo Daniel Murphy que ustedes conocen. McMahon, 3 hits y 2 carreras impulsadas y 2 anotadas para los victoriosos Rockies de Colorado. Bueno, ya el béisbol de las grandes ligas anunció que fue pospuesto en el Yankee Stadium el partido que se iba a jugar entre los Medias Rojas de Boston y los Bombarderos del Bronx. Y el Guajiro Peña me acaba de decir.
Bueno, hasta que agosto 3 lo van a jugar, pero correcto. Nosotros estamos pensando que cuidado que el domingo dicen que el tiempo va a estar completamente malo todo este tiempo, por todo eso en Nueva York, en San Luis, en Kansas City.
Sí. Cuando nosotros entremos el sábado, ya nos van a decir si el partido fue pospuesto a las 7. Sí. Si ese partido fue pospuesto, nos vamos a poner de acuerdo y brindarles, porque es el único partido que hay
del
a las 7.
Del domingo por la noche. Sí.
Entonces tendríamos que brindarles un partido a las 4 de la tarde.
Así mismo.
Así que.
Bueno, Pepito, ayer miércoles por la noche se jugaron partidos, 2 aquí en la Florida, en el estado de la Florida. Y bueno, se jugó un encuentro en Tampa y otro aquí en Miami. ¿Sabes la cifra combinada, ¿no?, de los fanáticos presentes, tanto en Miami como en Tampa, ayer miércoles, fueron solamente 12.653 fanáticos. Y bueno, este año Baltimore, Cincinnati, así como en el Cincinnati hay 3 peloteros cubanos, Raisel y Candelita Iglesias y Yasiel Puig. También Minnesota y Tampa establecieron las mínimas entradas a sus respectivos estadios este año. En el caso del equipo de los Reales, el Kansas City recibió a la menor cantidad de público local desde el año 2011 y, bueno, los equipos de Toronto y San Francisco desde el año 2010. La asistencia promedio de los Marlins aquí en Miami es inferior, y escucha esto, Pepito, a la de un equipo de AAA de Las Vegas en Nevada. Y el promedio general de Grandes Ligas es de 26.854 hasta ayer miércoles. O sea, 1.4% menor a los 27.242 fanáticos en este punto similar a la campaña del año 2018, la cual terminó por debajo de los 30.000 fanáticos por primera vez desde el año 2003. Y bueno, precisamente ya se ha comentado de que el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, atribuye la caída del 2019 a menos boletos de temporada, pero enfatiza que las ventas del día de juego aumentaron en un 6%. Un dato muy interesante, repito, 19 de los 30 equipos de la MLB han visto caer su promedio desde un punto similar al año pasado, con las mayores caídas en Toronto con 6.900 fanáticos, San Francisco 6.400, Baltimore 3.800 y Detroit con 3.686 fanáticos. Y bueno, se han producido grandes aumentos, como es el caso de Filadelfia, un aumento de 10.000 fanáticos, Oakland de 4.000 fanáticos, San Diego de 3.400 y los Medias Blancas de Chicago de 2.311. En el caso de Filadelfia, bueno, contrató a Bryce Harper y los Padres, que añadieron a su alineación al dominicano Manny Machado.
Lacayo, mañana Rafael y el Guajiro Peña, el señor que está con nosotros, tú no estás aquí el viernes, ¿no?
Chambi está con ustedes.
El domingo sí, si hay juego.
Domingo sí hay juego.
Pero mañana nosotros, y tengo completamente ya preparadito con Rafael lo que están haciendo los peloteros latinos y cómo están los equipos completos y los juegos que se han jugado. Va viento un poco ahí. Estaba mirando hoy que hay equipos que han jugado 56 juegos ya. Así que, figúrate tú.
Wow, impresionante, Guajiro Peña. Bueno, vamos a seguir con lo del béisbol de las Grandes Ligas. Partidos que ya acaban de comenzar o van a comenzar más tarde. Y el Guajiro Peña está, se muere por saber cómo va a terminar. No, fíjate que va a ser una jornada tranquila. No todo el mundo está en acción. Ya comenzó Cerveceros de Milwaukee en Pittsburgh contra los Piratas. Comenzó los Mellizos de Minnesota en Tampa Bay y también Kansas City contra Texas a las 8. 8:10, Cleveland contra Medias Blancas, Angelinos contra Seattle a las 10 y los Mets contra los Dodgers a las 10. Así que poco a poco los vamos a poner al día lo que está ocurriendo esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sí vamos a hablar del tema que tocó Edemio, que por cuarto año consecutivo la asistencia a los estadios ha bajado en el béisbol de las mayores. Eso lo vamos a discutir ahora. Que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, la cadena y también en su página oficial, la cadena deportiva ESPN, ha publicado que por cuarto año consecutivo la asistencia en los estadios del béisbol de las Grandes Ligas ha bajado. ¿Y ha bajado de qué manera? Ya no estamos hablando de solamente los Marlins y los Tampa Bay Rays. 19 de los 30 equipos han reportado que su concurrencia, la asistencia a los estadios, está muy por debajo de lo que estaba hace cuatro años. Hay algunos que a duras penas están teniendo la misma asistencia que tenían hace cuatro años. Y muy pocos, es más, creo que ninguno dice que está mejor en asistencia de hace cuatro años.
¿Por qué tú crees que es eso? Fíjate tú, el Guajiro Peña no es una persona que inventó nada. Pero si tú te están dando los juegos por televisión, todos los juegos por televisión, tú te ahorras 200, 300 pesos todos los días y te quedas en tu casa sentadito, hace un barbecue y hace unos hot dogs y te los comes, sí, y sí, ves juego por televisión. Y hoy en día, muchas gracias, Carrillo.
No, Carrillo está acabando.
Hoy en
muy
día,
amable,
por televisión te ponen cosas que tú estando en el estadio no las ves. Cosas increíbles, todo. Así que eso.
Sí.
Y yo no sé si la calle ustedes leyeron que hace como cinco años muchas personas pensaron que los juegos se darían sin fanáticos, como si fuera un cine. Porque ¿para qué? Es cierto, la televisión está sobrando el dinero. Ayer recibí de la pensión de peloteros que inclusive le están dando, la calle, oye esto, por el dinero que la televisión está pagando a todos los empleados de Major League, del comité de peloteros retirados, pensión. Las mujeres
y
todo.
Un momento.
¿Qué te parece?
Bueno, ya que el Guajiro Peña tocó este tema realmente muy interesante, el propio comisionado Manfred dijo que bueno, las Grandes Ligas tiene un rating este año en el horario estelar superior a lo del pasado año y a los últimos años en 24 de los 25 grandes mercados de los 30 de las Grandes Ligas, y la transmisión de la MLB.com subió hasta el momento un 8,5%. Y Manfred considera que los aumentos para los Phillies, Padres, el Oakland y los Medias Blancas están vinculados al rendimiento de esos equipos. Y en parte tiene razón. Y bueno, en el caso de los Marlins, señores, hasta ayer miércoles, con un estadio retráctil, con aire acondicionado, un estadio muy bonito, súper cómodo, y en el centro de la ciudad de Miami, hasta ayer el promedio, el averaje de asistencia a cada uno de los partidos que se han realizado este año aquí en Miami, el averaje fue de 9,554 fanáticos. Sin embargo, al equipo de AAA de Las Vegas en Nevada, la asistencia fue de 9,582 fanáticos. O sea, más de 20 fanáticos con relación a los Marlins. Algo es algo, ¿no?
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
No, y otra cosa que dijo en el mismo reportaje Manfred, de que hay mucha competencia hoy en día con lo que es entretenimiento, ¿no? Entonces tú tienes que gente, como dijo el Guajiro, hay gente que se quedan en casa y pueden mirar una película y cambiar canales.
No,
y
puede ver dos o tres juegos. Puede ver el baloncesto
hubo,
también.
En Minnesota, por ejemplo, hicieron una venta de boletos de $5. Y hubo un aumento de 30,000 personas. Entonces bueno, quizás tienen que jugar un poco con el precio.
Correcto.
Lo que sí es el costo de la entrada, porque claro, también está el parqueo, está lo que es la comida acá, lo que cuesta eso. Y cuando tú llevas una familia...
La cerveza,
si tú llevas una familia y todo el mundo está... algo que pues, te puede llegar a $100 fácil, lo que es la compra de la hamburguesa, el soda, todas esas cosas.
No, yo conozco personas que hasta el Safety Minimum Stadium se toman 8 días.
La noticia que me trae la Carrillo aquí, buenísima. ¿Cuál? Me alegro mucho. La pelota que se había perdido de Felo Ramírez apareció... ¿Cuánto fue eso?
No, bueno, ese fue un individuo que escribió y dejó saber de que a él sí le llegó la pelota. Pero como Pepe había dejado saber, hay algunos que no llegaron. Muchas cosas que mandamos, parece que llegaron algunas cosas y otras cosas no. Pero lo de nuevo, como dijo, estaba hablando aquí Edemio, Tampa Bay, el otro día, 5,000, casi 5,800 personas, muy poca gente, un estadio que también sí es triste porque ellos están sí compitiendo.
Bueno, San Francisco, recordarán de que ganó la Serie Mundial del año 2010, se repitió en el 12 y después en el 14. Y todos conocemos y lo hemos visto de que en San Francisco siempre el estadio está lleno. Sin embargo, el equipo de los Gigantes recibió 28,030 fanáticos contra los Piratas de Pittsburgh el pasado 10 de abril, el aforo local más bajo de los Gigantes desde el año 2010. O sea que la asistencia sigue siendo bastante buena, pese a que San Francisco se ha adueñado del frío sótano en el oeste de la Liga Nacional.
Bueno, quiero añadir otra cosa. El comisionado de la NBA también dijo que él está preocupado, que él sabe y reconoce, mucho como Manfred, son comisionados modernos, que hay mucha competencia por lo que ellos dicen el peso de entretenimiento. Y entonces, si tú estás preocupado por eso, yo sé que aquí Rafa a veces choca y dice que no importa esa gente que van, los muchachos, el promedio del fanático de la pelota es mayor sí de toda la liga.
Te voy a poner un ejemplo.
51 años.
Te voy a poner un ejemplo aquí en Miami. Bueno, está West Palm Beach, está Fort Lauderdale, Broward, está Miami-Dade y está Los Cayos, que no queda tan lejos que digamos. Y bueno, por acá por el este está una hora y media aquí, está Marco Island, está Naples, está Fort Myers. O sea, unas cuantas ciudades. Pero tú te pones a ver, Guajiro, Pepito y Carrillo, los fines de semana, la cantidad de discotecas, de centros comerciales, de clubes nocturnos, te pones a ver la cantidad de conciertos que dan en la ciudad de Miami y es increíble. El Jackie Gleason el otro día, durante viernes y domingo, 3 conciertos. El American Airlines, cuando está el baloncesto, que no hay juego aquí viernes o sábado, señores, hay un concierto aquí en Miami. Y asisten ahí al American 18,000-20,000 fanáticos. Van más gente a ver, por ejemplo, un concierto de X cantante, de X agrupación, ya sea latino o estadounidense, que a ver los partidos de los Marlins. O sea que te pones a ver también, está la playa, está South Beach, que siempre está lleno de turistas de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de todas partes, de Canadá sobre todo, y bueno, están las playas. Así que realmente el entretenimiento tiene que luchar fuerte contra los Marlins y viceversa, los Marlins contra la gran fuente de entretenimiento que hay aquí en el sur de la Florida, especialmente durante jueves, viernes, sábado y domingo.
Y el fútbol americano también.
Bueno, eso, imagínate tú, cuando hay fútbol americano, bueno, baloncesto, ellos, el hockey sobre hielo.
Creo que el año pasado, no sé si hubo un aumento, pero ellos se preocuparon también con que había caído lo que es los ratings, ¿no? Y entonces, sí. Si a ese también, si a esa liga también está teniendo problemas. Y otra cosa que mencionó hace unos meses, Pepe habló del fútbol soccer en Atlanta, que a veces ha habido fanáticos que llenan el estadio de fútbol.
Más que el de los Bravos.
Pero no, más que no. El
pregunta, no te vayas, Carrillo, que ese aquí, por favor.
No, no.
Recibí muerto. No, tiene que ayudarnos porque Rafael está libre y no es suavecito.
Pero
ese muchacho que dice, para la rifa del libro de Felo Ramírez, con ese número no se lo pueden ganar.
Aquí lo tengo, damas y caballeros.
Explícale.
Aquí está. Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y el Orgullo de Bayamo, con un sorteo del libro del comentarista deportivo que nosotros conocemos aquí y que solía trabajar con nosotros, Omar Claro. Felo Ramírez, oráculo de la narración, participa enviando un correo electrónico a, apunten ahí, yo les voy a dar un segundito para que cojan papel y lápiz, librofelo@gmail.com.
Más suavecito.
Todo juntico, todo en minúscula.
Repite, Pepito.
Sí, ahí lo decía, repite.
librofelo@gmail.com. Usted nos manda un correo electrónico con su nombre, dirección, teléfono y el nombre de este programa, Al Duro y Sin Guantes, donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debe ser mayor de 18 años de edad y vivir en la isla de Cuba. Así que, si quieres un libro de la biografía de Felo Ramírez.
Si yo tengo un hijo que tiene 14, pero como padre, yo lo pido y se lo doy a mí.
Y otra dirección, nos pueden escribir deportes@elbbg.gov para que nos escriban cualquier detalle o comentario sobre el programa.
Correcto. Pero para el libro, por favor, escriban a librofelo@gmail.com. Son 100 libros. Ya hemos, solamente aquí ya llevamos como 10.
Muy bueno, Lacayo, te voy a dar un punto. Ay, por
muchas
eso,
gracias, ¿sí? Muchas gracias. ¿Un punto? Damas y caballeros, nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Watch out!
Damas y caballeros, por fin arranca esta noche la final del baloncesto profesional de la NBA. Ustedes sabían que los guerreros de Golden State llevan casi 10 días esperando, practicando, pero sin jugar competitivamente, esperando que arranque esta noche Demio Navas González.
Están fríos, caballero.
Eso te iba a decir yo. Estos son atletas. ¿Dónde tú vas? Estos son atletas profesionales que están acostumbrados a jugar día de por medio durante toda la temporada y ahora se encuentran con 10 días prácticamente de vacaciones. Sí. Porque aunque ellos dicen, no, nosotros estamos practicando todos los días.
No es lo mismo.
No es lo mismo, por supuesto que no.
Lo que pasa es que, Pepito, cuando tú te adaptas a jugar 81 partidos en una temporada muy, muy larga para el baloncesto, donde a veces los equipos juegan hasta 3 partidos a la semana, por lo general son 2. Pero a veraje son 3 encuentros a la semana y después vas a una fuerte temporada y en el caso de los guerreros que le barrieron la serie escobita completa contra el Portland, que había eliminado sorpresivamente al Denver, y descansa mucho, a veces te favorece pero a veces también te fría un poco, y no es lo mismo mantener ese ritmo competitivo diario, ese ritmo de alto nivel durante varios meses, que tomarte unas pequeñas vacaciones de semana y pico. A veces te afecta un poco.
Pero fíjense, para que vean los fanáticos, lo que uno se ahorra. Cuando yo no trabajaba aquí, yo tengo un pase especial porque he jugado Grandes Ligas para entrar a todos los estadios. Pero,
y a comer gratis. ¿Eh?
Pero siempre hay un pero grande. Tenía que pagar parqueo. ¿Usted sabe cuánto en el Roby Stadium, cuánto me cobraban a mí, a mi hijo, para parquear? 42 cohetes para parquear el carro. Óigame, señores.
Eso no es billete para ti, Guajiro. Te dan comida.
Estamos hablando de 15 o 20 años o más.
Sí. No, pero
pienso que hoy en día será 50 o 60
ahora
dólares.
El costo es $20.
Yo me quedo en mi casa viendo por televisión en colores. Óigame, todo lo que pasa, inclusive en todos los estadios han puesto cerca del right field y el left field, en las paredes, un reloj que marca la velocidad de los pitchers. Si estoy en mi casa lo veo, pero si estoy en el estadio no lo veo. Así que,
claro,
suavecito.
Muchos estadios de grandes ligas tienen la posibilidad de que están situados en el centro de la ciudad, otros al lado del mar como el San Francisco, y hay un buen sistema de transporte que la inmensa mayoría de la gente no va en sus automóviles. Coges el metro, te deja una cuadra del estadio, sube a la escalera y ya estás ahí en la instalación. Lo mismo pasa en Europa, señores.
Así es. Bueno, dice, saludos y buenas noches, amigos del gran show Al Duro Sin Guantes, que se escribe desde San Juan y Martínez, su fiel oyente Vladimir La Oferra, quien los escucha como un cañón. Y quiero decirles que ya mandé mi correo solicitando el libro del gran Felo y estoy entre los 100. Amigos, que Dios los bendiga a todos en este programa de la emisora. Muchas gracias, Vladimir. Y también dice, ¿este es el mismo Vladimir o no? Este es Eric. Eric dice, Kawhi Leonard registra 7 partidos con 37 puntos 35. Antes de las finales. Sí, 37. Ah, perdón, 35. 35 puntos antes de las finales de la NBA. Es el número 1 de 6 jugadores en hacerlo, uniéndose a Michael Jordan, LeBron James, Elgin Baylor, Hakeem Olajuwon y Bernard King. Steve Kerr tiene una marca de 18-1 como entrenador en el juego número 1 de las series en la postemporada. Es la mejor marca en la historia de la NBA para los entrenadores con un mínimo de 5 partidos.
Muchas gracias, Eric. Muy amable.
Bueno, este muchacho nació en San Juan Martínez. Déjame decirle que hubo un queche que todavía está vivo aquí en Miami y lo veo mucho. Nació, oye, se llama Andrés Friol, ese famoso queche cubano que jugó muchos años en Cuba con el Marianao y en Venezuela y en Nicaragua. Jugó un año con el San Francisco. Nació en San Juan y Martínez, ahí en Pinal del Río. Así que sí, lo veo mucho, está que parece un niño.
Y después estaremos hablando a dudas de Camagüey, bueno, Martínez también.
Sí, y me está diciendo aquí Efraín que nos vamos a hacer la primera pausa, pero no se preocupen, nosotros vamos a regresar con más béisbol, boxeo, fútbol y mucho más. Dentro de 7 minutos y medio están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. Un técnico de telecomunicaciones en Cuba dijo que el gobierno anunció nuevas regulaciones para las conexiones privadas de Wi-Fi con el fin de aumentar el control estatal. Yvette Pacheco preparó un informe sobre este tema.
Cuba anunció que a partir del 29 de julio se legalizarán las redes privadas y Wi-Fi con acceso a Internet, siempre autorizando equipos de alcance limitado y cobrando por el uso comercial del espacio radioeléctrico. Al respecto, José Tomás Fernández, técnico en telecomunicaciones, dijo a Radio Martí.
Lo que va a permitir es que tú cantes la señal y replicarla aquí en 200, 300 metros. No he podido frenar esto ya. La gente ha buscado una alternativa como esconder los micros y como esconder los nanos. Al tú legalizarlo, ya te tiene controlado. Y ahí te pone más restricción y más reglas. Los equipos que van a autorizar nunca van a hacer un bimeta que alcance 25, 30 kilómetros. 300, 300 metros es lo que están haciendo el Connectify. Eso se llama Connectify aquí.
Fernández administraba una de estas redes en el cerro.
Me comisaron muchos equipos. Yo lo que ponía es paquetes, noticias, ponía compra y venta. Tiene regulaciones. Hay cosas políticas que no te permiten ponerle y te lo ponen ahí. Como mismo lo pones paquetes. El paquete está controlado por la seguridad. Por eso nosotros intentamos hacer redes alternativas que no fueran de la SNI y no funcionó, nos quitaron todo.
Sobre los precios, la normativa establece el pago de 8,000 pesos en la moneda que corresponda a las personas jurídicas, empresa, hostales, restaurantes, etcétera, para acceder a las bandas de frecuencia especificadas en la Gaceta Oficial. Los usuarios con redes personales en sus casas no requieren la licencia de operación, siempre y cuando no hagan negocios con esta conexión y el rango no exceda los 200 a 300 metros. Igualmente, las personas naturales podrán conectarse vía Wi-Fi sin necesidad de una licencia de operación a la infraestructura del único operador público, Etexa. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Suspenden las visitas al preso político Raudel Arias Valerino, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quien fue trasladado la semana pasada del centro penitenciario. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, hizo la denuncia a Radio Martí.
Queremos anunciar el caso de Raudel Arias Valerino, que está en la República de Cuba, está en prisión revocado por un falso delito de desacato. Ya lleva casi 2 años en prisión. Fue trasladado el pasado jueves, fue golpeado en la prisión de Pinar del Río y luego trasladado a Malena del Sur. La información me llegó a través del mismo Raudel Arias Valerino, que me llamó en la mañana. Ahí está viviendo en condiciones infrahumanas, donde le han prohibido incluso hasta las visitas. Tenemos a una activista que se llama Gladys Capote Roque, que es la encargada de ir a visitar en la prisión, y fueron suspendidas sus visitas. Y incluso torturas que hacen con los presos allí, los empujan de las escaleras para abajo esposados, los golpean esposados, no solamente con Raudel Arias Valerino, sino con todas aquellas personas que son presos comunes que están encarcelados en la prisión de Malena del Sur 2.
La Unión Europea advirtió a las empresas estadounidenses que corren el riesgo de que sus activos sean incautados si presentan reclamaciones a empresas del bloque que operan con Cuba, lo que se suma a la fricción en los vínculos transatlánticos. A principios de este mes, el presidente Donald Trump decidió permitir que ciudadanos de los Estados Unidos entablaran demandas por propiedades que fueron confiscadas en Cuba después de 1959. La Unión Europea, que es el mayor inversor extranjero en Cuba, dijo que la decisión podría provocar una avalancha de litigios contra empresas extranjeras. El vicepresidente Mike Pence declaró este jueves que los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá deben trabajar juntos para hacer responsable de sus actos a Nicolás Maduro y llevar a la luz la influencia maligna de Cuba. Pence afirmó a reporteros después de su reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Ottawa, que había que seguir apoyando al pueblo de Venezuela hasta que la libertad y la democracia sean restauradas. Trudeau intentó dialogar con Cuba a nombre del Grupo de Lima con el fin de buscar una solución a la crisis de Venezuela. Dijo también que Cuba puede jugar un papel positivo en el bienestar y estabilidad de Venezuela. pero el presidente interino Juan Guaidó indicó ante la falta de progreso en el diálogo mediado por Noruega que seguirá presionando a Maduro con protestas callejeras. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y aquí tenemos al especialista en el boxeo profesional, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Muy amable. Bueno, el norteamericano Jesse Hart, dos veces retador al título mundial de la división supermediana, o sea, hasta 168 libras, pasará a la división, o sea, subirá al peso semicompleto hasta 175 libras. Va a subir 7 libras para enfrentarse al ex retador a las coronas mundiales del peso semicompleto, al guantanamero Sullivan Barrera. Esto lo anunció anoche la compañía de boxeo Top Rank, que a propósito contrató a Robeysi Ramírez el viernes de la semana pasada. Y todo el mundo en Cuba sabe quién es Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, fue campeón olímpico juvenil, monarca mundial juvenil, ganó grandes eventos internacionales y bueno, también representó a Cuba en las series mundiales de boxeo con resultados en algunas ocasiones buenas, perdió varios combates, pero bueno, debido a su preparación que en ocasiones no fue la mejor, e incluso estuvo suspendido por parte de la Federación Cubana de Boxeo, pero de todas formas ganó los grandes eventos en los cuales participó, sobre todo el boxeo olímpico del 2002 en Londres y después el boxeo de los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro. En cuanto a la pelea entre Hart y el guantanamero, el cubano Sullivan Barrera, está programada a 10 asaltos y va a servir como la pelea coestelar del evento principal de la compañía Top Rank Boxing en coordinación con ESPN, que ya se anunció previamente la pelea en la división superpesada entre el británico Tyson Fury, un ex campeón mundial, y Tom Chuar, y este cartel se efectuará el 15 de junio próximo en ESPN, o sea, en poco más de dos semanas, a las 10 de la noche, hora de Cuba, y la sede será el MGM Grand Garden de la ciudad de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Hart tiene un récord muy bueno. Hasta el momento acumula 25 victorias, con dos derrotas ganó 21 por la vía rápida y tiene 29 años de edad. Nació en Filadelfia y, bueno, perdió decisiones en dos peleas por el título supermediano, primero contra el zurdo mexicano Gilberto Ramírez. Esto fue en el 2017 y el 2018 había planeado subir al peso semipesado para enfrentarse al ex peso semipesado titular del Orbe, el colombiano, el Eider La Tormenta Álvarez, en la cartelera de este 15 de junio. Sin embargo, cuando Álvarez sufrió una lesión reciente en su talón izquierdo, que lo mantendrá fuera de juego hasta mediados de julio, Barrera recibió la llamada para enfrentarse al norteamericano Jesse Hart. Y esta es buena noticia para el peleador guantanamero. Sullivan estaba programado inicialmente para combatir contra Michael Seals en la cartelera de la pelea entre el peso pluma Oscar Valdés y Jason Sánchez en ESPN este 8 de junio, pero se mudó a la cartelera una semana más tarde para una pelea mucho más atractiva y con mejor dinero para el guantanamero Sullivan Barrera. El 15 de junio voy a eliminarlo, dijo Hart a la prensa. Se refirió a Sullivan. Me niego a perder. Esta es una pelea que quiero ganar, dijo el norteamericano. En cuanto a Barrera, el guantanamero tiene 22 victorias con dos derrotas y ganó 14 por la vía rápida, pero el cubano ya tiene 37 años y ha sido campeón continental en varias ocasiones. Así que lo mejor del mundo para este cubano, Sullivan Barrera. Y bueno, Andy Ruiz, el mexicano, ya terminó su preparación con miras a su pelea de este sábado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York contra, para muchos, el mejor del mundo en los superpesados, el británico Anthony Joshua, el hombre que está llamado a pelear en un futuro, ya sea contra el cubano Luis Ortiz, contra Tyson Fury o contra otro peleador que esté catalogado entre los mejores del mundo. Aquí también está Deontay Wilder, el norteamericano, que bueno, ya confirmó que combatirá próximamente en pelea de revancha con el cubano Luis Ortiz. Así que, complacido Ado desde Camagüey, hablando del deporte de los puños, y después Ado, estaremos hablando de los cubanos en México. Hasta aquí el
boxeo. Deme una noticia que leí que dice que Canelo, que si no pelea le van a quitar el título. ¿Por qué?
¿Cuál no, él va razón? A pelear en septiembre próximo, claro. ¿Eh? Va a pelear. Lo que pasa que le están pidiendo que baje a 160 libras y bueno, le aspira a mantenerse, pelear en 168 y en un futuro muy lejano incursionar en el peso semicompleto hasta 175 libras, pero creo que no tiene estatura
para ir a pelear, esa división. ¿No?
Claro, siempre va a estar peleando, tiene un contrato de más de 10 peleas aún con la compañía de AZN.
¿Viste, Guajiro? Va a seguir peleando. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, especialmente la juventud cubana, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
El evento deportivo más importante del año se va a llevar a cabo el sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en Madrid, en el Wanda Metropolitano de la capital española. La final de la Liga Europea de Campeones, o la Champions League, como se le conoce en Cuba. Y todo el mundo se está preguntando, a propósito, el partido se vendió ya hace meses y meses, ¿ok? Las 72,000 entradas. La mitad de los asientos, bueno, dice que Liverpool tiene 25,000 asientos, 25,000 también para los fanáticos del Tottenham y el resto para la gente en España. Y están diciendo, la pregunta que todo el mundo se hace, es que si el delantero de la selección inglesa y del Tottenham, Harry Kane, que lleva a propósito 2 meses lesionado, que si Harry Kane va a jugar este fin de semana en la final de la Champions League. Bueno, dicen los médicos del equipo que hay un 50-50 de probabilidades. 50% de que Harry Kane juegue este fin de semana como titular, pero que sí hay un 80% de probabilidades de que Harry Kane entre como suplente en la etapa complementaria del partido. Ustedes recordarán que Harry Kane no jugó ni en la semifinal ni en los cuartos de final del Tottenham, y su equipo aún así ganó. Así que nadie lo ha extrañado en lo más mínimo. Pero como él es el mejor jugador del equipo, o por lo menos lo era, o por lo menos en papel, y también el delantero de la selección inglesa, todo el mundo se pregunta si Harry Kane va a jugar. Y yo les digo a ustedes, amigos en Cuba, no se preocupen por Harry Kane. Él no ha estado ahí en 2 meses. Y aquí está el Tottenham en la final de la Champions sin Harry Kane. Si a lo mejor, es más, si yo fuera Pochettino, el director técnico argentino de el Tottenham, yo ni siquiera pongo a Harry Kane como titular, lo meto en la segunda mitad.
Y Guajiro Peña se tiene que levantar bastante temprano el sábado, ¿no?
El sábado el partido arranca a las 3 de la tarde, Guajiro, pero él va a los caballos.
No, pero regresa temprano.
Usted dijo que el estadio cabe en 25,000, ¿verdad?
No, 72,000.
El Metropolitano, el Wanda.
¿Pero cuántos juegos juegan?
No, la final es un partido.
No, el campeonato, ¿cuántos juegan?
Ah, llevan 14 partidos.
¿Eh?
14.
Bueno, si en béisbol entran 6,000 y juegan 180 juegos, multiplica para que tú veas cuántos fanáticos eran.
Sí. A Guajiro Peña le gustaría que los equipos de fútbol, de balompié, jueguen todos los días, pero eso es un poquito difícil. Y también le gustaría, oye esto, Carrillo, que por qué en el fútbol americano solamente juegan una vez por semana.
16.
¿Qué es eso? ¿Que por qué no juegan más partidos?
Si en matan.
En definitiva, todo lo que hacen es matar el balón y el tirar y nadie atrapa, que esto que el otro. Pero tú sabes una cosa, yo creo que la NFL debería hacer una temporada de 18 juegos, eso sí creo.
No, demasiado, Pepito.
Demasiado.
Un juego muy rudo, muy fuerte, no aguantan los jugadores.
Sí, ¿verdad? Pero
mira la cantidad de lesionados.
Pero oye, era 10, acuérdate que ahora estamos por 16, sí. Hace 30 años eran 14 juegos.
Sí.
¿Ok? O sea que si se pueden jugar 14, se pueden jugar 16, ¿por qué no 18? Uno nunca sabe.
La entrada más grande que ha habido en un estadio de pelota fue en Liga Menor aquí, Sassepey, el famoso pitcher americano, legendario pitcher americano, pichaba con los Miami Marlins de clase A. Hicieron una promoción la familia del dueño del equipo y entraron 101 1,000 fanáticos a ver el partido. Lo bajaron de un helicóptero y lo tiraron en el montículo. Sánchez Pey. Después del juego, como a las 12 de la noche, un policía lo paró en Key Biscayne Boulevard, saliendo de la ciudad a una velocidad de 60 que solo podía 30. Y cuando el policía le vio la licencia...
Le dijo, tírate una foto
muy bien, un fotógrafo. Dice, sí, dice, váyase por ahí.
No, no, pues, necesito que te tire una foto conmigo y me
pero lo que pasa es otra cosa, en el fútbol americano se juegan 8 juegos, 16 en total, 8 en la casa y 8 fuera. Cuando tú entras aquí al estadio del team de Miami, hay 65 y 70 mil fanáticos en el estadio, barrotado, porque si no vas a verlo, no tienes chance. Y tú sabes cómo están vendiendo los tickets en la carretera. En vez de 80 pesos, a 160 pesos cada ticket. Así, si tú tienes dinero, si eres millonario, no tienes que comprar tickets. Cuando vas para el estadio, lo compras y dices, mira, una propina, 100 pesos más, toma.
Eso hace guajiro, señores.
Damas y caballeros, viene la segunda sección de la pelota del día. Bueno, no, la tercera, porque tuvimos los sultanes del swing. Put me in, coach. Bueno, el Guajiro Peña quería saber cómo van las cosas en el béisbol de las grandes ligas. En este momento, varios partidos que se están jugando. Milwaukee derrotando a los Piratas 3-0 en el segundo. Minnesota 0, Tampa Bay 0. Me gustaría ver cuántos fans hay en Tampa esta noche. Quizás haya 3,000 gatos. Kansas City contra Texas a punto de comenzar. Cleveland contra Medias Blancas a punto de comenzar. A las 10, Angelinos en Seattle. A las 10, Mets en Los Ángeles. Los tres resultados finales. Filadelfia perdió en casa contra los Cardenales, 5-3. Los Gigantes derrotaron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol, 3-1. Y los Rockies de Colorado vencieron a los Diamondbacks de Arizona, 11-10. Tenemos un partido pospuesto, que es justamente el partido que todo el mundo estaba pendiente. Los Medias Rojas de Boston contra los Yankees en el Templo. Aparentemente fuertes aguaceros, ese partido pospuesto. Y nosotros les vamos a brindar el domingo lo que sería el cuarto partido de esta serie entre los Medias Rojas y los Yankees a las 7 p.m. Pero ya estuve escuchando por ahí que el clima para este fin de semana en Nueva York no pinta bien. Así que si no se puede jugar ese partido a las 7 p.m.,
siempre se busca otro.
Edemio y yo, es que es el único a las 7. Edemio y yo tenemos que buscarles un partido a las 4 de la tarde.
Para este domingo.
Para este domingo, si es que el béisbol de las grandes ligas lo pospone a tiempo, sí, para nosotros poder buscarlo.
Claro. Bueno, papito, quería tocar un tema que mucha gente en Cuba quiere saber y, por supuesto, la inmensa mayoría de las veces, aquí en Honduras y en Guantes, no tenemos tiempo por la cantidad de informaciones, de noticias, de cosas que hay relacionado con el mundo deportivo. En las grandes ligas, vamos a hablar del averaje de algunos de los peloteros. Por ejemplo, Bellinger, del equipo de los Dodgers, Cody, se mantiene líder en promedio en las grandes ligas con 378. Y el tejano Josh Bell, que ahora conectó un sencillo, batea 345. Y tercero está un cubano puertorriqueño estadounidense. Nolan Arenado, del Colorado, batea 338, el hombre que ya tiene un total de 15 jonrones y 46 impulsadas. Y bueno, aquí hay varios latinos entre los primeros. Por ejemplo, Polanco batea para un promedio ofensivo de 335. Rafael Divers, el dominicano, el Boston, batea para 325. Anthony Rendón, 320. En el caso de Elvis Andrus, tiene un promedio ofensivo de 311. Peralta batea para 309. Me estoy refiriendo a latinos. Javier Báez, el boricua, 307. Jim Segura de Filadelfia está muy bien, también batea para 307. Y aquí el cubano, nacido en Cuba, con mejor promedio ofensivo hasta ayer miércoles, a esta noche, es Candelita Avispita Iglesias, del Cincinnati, con 306. Carlos Hernández, del Filadelfia, batea para 299, ya se cayó de los 300. Y aquí, que ya también se cayó de los 300, está Julito Martínez, el cubano americano con 298. Eric Hosmer, cubano americano, aparece número 30 con 297. El venezolano Contreras de los Cachorritos batea 296. Carlos Correa, el puertorriqueño Houston, tiene un promedio ofensivo de 295. García de los Medias Blancas, 293. Y bueno, también aquí está Soto, el muchacho de República Dominicana, de los Nacionales, Juan Soto, que tiene 20 años, batea 291. Miguel Cabrera, el veterano venezolano de Detroit, 288. Santana, Carlos Santana en Cleveland con 284. Y bueno, Rosario Sierra en la posición número 50 con 282. Después hay tiempo, Pepito. Así vamos es. A hablar de los líderes en impulsadas, en jonrones. Bueno, los departamentos más importantes desde el punto de vista ofensivo.
Así es. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, esto es para deleite a los que les gustan los Champions Bate. Hoy voy a dedicarme a hablar de los peloteros latinos que han ganado Champions Bate en Grandes Ligas. Y vamos a empezar por una segunda base que falleció hace 2 años, Beto Ávila, segunda base. Jugó con Cleveland en el año 54, batió 341, fue el primer pelotero latino. Nació en Veracruz, México. Mateo Alú nació en República Dominicana y en el año, jugando con los Piratas, batió 344 en el año 66. Jugó 15 años en Grandes Ligas. Su hermano Felipe y Jesús y Mateo jugaron con el San Francisco, left field, center field y right field para ser los primeros en la historia, 3 hermanos jugando en Grandes Ligas con el San Francisco. Y aquí viene la noticia. Este muchachito nació en Panamá, Red Caru. Batió en el año 73, 318. En el año 74, 350. En el año 74, 364. En el 75, 359. En el 77, 388. En el 78, 313. Nació en Panamá, en el Canal de Panamá. Empezó jugando con Minnesota y terminó con los Angelinos. Este es otro. Estuvo bateando 400 casi todo el año. Rico Carty, con el Atlanta en el año 70, terminó batiendo 366. Todo el mundo decía, va a romper, a empatar o pasar a T. William. Y al final falló. Nació en San Pedro de Macorís. Andrés Galarraga, en el año 93, batió 370 con el Colorado. Nació en Caracas, Venezuela. El Gato le llamaban. Tony Oliva, John Pinal de Río, en el año 64, 323, en el 65, 321, en el 71, 337. Serie Mundial, en el 65, batió 346, metió jonrón y puso 5 carreras. Roberto Clemente, en el año 61, batió 351, en el 64, batió 329. En el 67 batió 352. Todo eso fue que en el último campeonato batió 307 y batió el hit 3,000, 240 jonrones. Falleció llevando ayuda para Venezuela. Un avión salió del aeropuerto Muñoz Marín en Carolina, Puerto Rico, y se fue a pique lo único que encontraron de Roberto Clemente era el tacón de una bota que él usaba siempre, unas boticas, y fue lo único que encontraron. A su nombre, hay una academia en Carolina, Puerto Rico, a nombre de Roberto Clemente. Vera, su esposa y sus hijos son los que mantienen. Han salido varios peloteros. Así que esa es la historia de los latinos que han sido champion bate. Pero lo de Rico Carter fue un fenómeno, era tremendo pelotero con Atlanta, él, el Phil, y decían que iba a batear, estuvo bateando 400 y pico, faltando un mes, y al final lo cogieron los turnos de la calle.
Es verdad.
Y batió 366, eso es un fenómeno, así que sí. Eso es todo. ¿Qué te parece? Más rápido no puedo ser.
Tú sabes que 300...
Sí, pero hoy me diste bastante tiempo. Mira lo que tengo todavía. Dos minutos más.
No, no te lo regalo.
Ok, dos minutos más. El domingo, que ya lo anunciamos, vamos a tener el juego a las 7 si no llueve ahí en Yankee Stadium. Y hoy se suspendió, pero mañana van a jugar si Dios quiere, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos que decirle a los fanáticos que el juego de estrella va a ser en Cleveland, julio 9. Así que hace muchos años. ¿Cuándo fue la última que pusieron el juego de estrella en los Miami? Rápido, en Miami.
Hace 3 años.
Y nosotros lo narramos.
Sí, y vamos a narrar este también.
Exactamente. Así que
no
eso
es todo, Lacayito. Pero sí vamos a narrarlo. Muchas gracias, Juan Giro Peña. No, y recordarle a la gente en Cuba que un promedio hoy en día de 366 sería algo impresionante. Los campeones de bateo últimamente, 324, 330, cuanto mucho 340. ¿Tú te recuerdas cuando George Brett terminó el año bateando 390 en el 80, creo que fue? Sí, en el 80. 300, ¿ustedes saben lo que es batear hoy en día 390? Algo nunca visto. Oye, no. Eres un tremendo pelotero si bateas 300, imagínate tú.
No, pero el problema es que cuando tú tienes 600 turnos al bate, o 500 y pico, tú bateas a 2 y no te aumenta por los turnos. Esa es la diferencia que hay en el béisbol. Los turnos te matan. Ahora, lo de T. Williams fue un escándalo. Yo lo dije el otro día, que él estaba bateando 401. Y el manager lo sentó y se puso bravo y se fajó con él. Y tiró el bate y dijo, yo tengo que jugar. Porque querían que bateara 400. ¿Tú sabes lo que hizo? Lo pusieron a jugar y batió de 3-3. 406. El último a hacerlo. Así que, digo el último porque ha habido, Taiko batió 2 veces 400 y pico.
Sí, sí, pero ya desde entonces no vas a ver a nadie. Mira cómo está lloviendo.
Mucha lluvia,
por toda la costa este de los Estados Unidos. Y va a seguir lloviendo hasta mañana.
Incluyendo Washington, la zona de Maryland, toda esa zona.
Carrillo, ven para acá para que nos ayude, por favor.
Tremenda, una tormenta impresionante, damas y caballeros. Música, maestro. Les avisamos que hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, queda una hora entera todavía.
La tercera media hora.
Bruno Tokars viene a leer las noticias, pero nosotros vamos a tener, cuando regresemos, más deportes, hockey sobre hielo, polémica con Víctor, sección olímpica con Edenio Navas González, y Talking Baseball. Todo eso y mucho más en la tercera media hora. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Se desploma el suministro de carne de cerdo en los mercados estatales de Ciego de Ávila y Santa Clara. Tomás Cardoso con esta información.
Funcionarios de Comercio Interior en la provincia de Ciego de Ávila informaron que de 180.000 toneladas de carne porcina que recibía el Estado en el territorio por mes años anteriores, ha disminuido en la actualidad a solo 40.000. Según Roberto Valdivia, residente en la capital avileña, la situación es aún peor.
Esta cifra que está dando este señor, estas 40.000 toneladas, yo pienso que eso debe estar asignado al turismo, restaurantes estatales o comedores de empresas estatales. En realidad, en Ciego de Ávila hace mucho que no hay carne de cerdo para la población, en ningún establecimiento del Estado. Aquí la carne de cerdo que se vende a la población la venden los cuentapropistas a 32 pesos la libra de cerdo troceado y a 60 pesos la libra de bistec.
También fueron cerradas la feria de fin de semana del Parque de la Ciudad y el Servicerdo, agrega Valdivia.
Por no contar en los inventarios con la carne de cerdo, se suspendió la feria.
Y desde Santa Clara, las autoridades decidieron recientemente, ante la falta de carne de cerdo, venderla solamente los domingos, informa el periodista Joel Espinosa Medrano.
Las máximas direcciones del gobierno acá determinaron vender carne de cerdo los domingos, y muchas personas desde el viernes estaban haciendo cola para poder comprar un pedacito de carne. No se podía comprar más de 10 libras por persona.
El comunicador agrega que son los cuentapropistas quienes están dando el frente a la crisis y no pueden cubrir todo el faltante, y los precios continúan aumentando.
Tenemos que señalar que el productor particular es el que sostiene la producción de carne, no es el Estado. Le están pidiendo entre 30 y 35 pesos una libra el puerco troceado y no se encuentra.
En declaraciones a la prensa oficial, Reinaldo Frometa, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila, dijo que la escasa carne de cerdo que les llega se usa para elaborar croquetas, jamonadas, masa de hamburguesa y picadillo para cubrir la demanda de alimentos a la población. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
El arroz es otro de los productos básicos difíciles de encontrar por estos días en Santiago de Cuba. Así lo afirmó Radio Martí la activista Miraida Martín.
Bueno, difícil, es dificilísimo lo que estamos pasando aquí con el arroz. Cuando aparece algún poquito en algún mercado por ahí, las colas son inmensas. La mayoría de las personas no alcanzan a adquirir el producto. Y carísimo también. Lo hemos encontrado en el doble de lo que costaba antes el arroz cuando lo encontramos por ahí en el mercado negro. Ahora hasta 10 pesos está costando. 5 libras por persona. Depende de la cantidad que se haya depositado en la bodega. De 200 o 300 personas que se encuentren en ese momento haciendo la cola, si acaso alcanzan 15 o 20 personas nada más, y la mayoría entonces salen protestando porque no alcanzaron el producto y esas cosas. Desde el mes pasado, y otro producto, pero bueno, mayormente el arroz. ¿No? La mayoría de las familias hoy en día, si tienen un poquito de arroz para cocinar, que todo el mundo sabe que es la comida básica del cubano, es mucho, si acaso dos o tres. Se encuentra muy poquito, a 10 pesos la libra. Eso es con algunos particulares, sí, en algunas zonas aisladas. La situación es súper crítica. El cubano está acostumbrado a ver en su plato diario el arroz, y si no lo encuentra, no aparece, imagínese qué va a llevar a la mesa.
China perdonó al régimen de Cuba una deuda de 6.000 millones de dólares en el año 2011, según una información de la revista Forbes. Forbes asegura en su reportaje que los fondos de China fueron para la isla tan importantes como lo es el crudo de Venezuela. En este sentido, se habló del déficit comercial de Cuba, así como de su falta de producción. La información aseguró que de 2008 a 2015, la inversión en el país cayó un 17% y las exportaciones un 1%. El texto señala que el déficit de Cuba sería aún peor si no fuese por los subsidios de petróleo de Venezuela. En ese caso, necesitaría aún más dinero de los extranjeros solamente para pagar a sus políticos y los fondos de pensiones. Alertó además que la mayor de las Antillas podría necesitar más ayuda de China tras la entrada en vigencia del título 3 de la ley Helms-Burton, que permite demandar en cortes de los Estados Unidos a compañías que operan con propiedades que fueron expropiadas tras el título o el triunfo de la Revolución en 1959. El gobierno de Nicaragua anunció hoy la liberación de 50 presos políticos en medio de llamados de la oposición de seguir protestando contra el presidente Daniel Ortega. Todas esas personas están acusadas de crímenes contra la seguridad y la paz pública, el cargo que utiliza el gobierno para detener a las personas que protestan contra Ortega. La liberación se llevó a cabo en el primer aniversario de la represión desatada contra la llamada Marcha de las Madres, acción que dejó un saldo de 19 muertos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Al rojo vivo, la final de la Copa Stanley. Anoche, los Azules de San Luis, en tiempo suplementario, derrotaron en Boston a los Bruins 3-2 para empatar la serie a un juego por igual. Esto es justamente lo que quería la NHL. Dos partidos en Boston, la serie empatada a un juego por igual. Anoche comenzó con Boston metiendo su primer gol en el primer periodo, pero casi inmediatamente empató el equipo de San Luis. Luego Boston se fue arriba 2-1 con otro de esos goles suaves, como dicen aquí los comentaristas, que es cuando el puck o la tuerquita, como dice el Guajiro Peña, se te va entre las piernas. Uno está haciendo, por supuesto, el goalie, lo posible por tapar. Y luego estaban 2-2. Tras completar el primer periodo, y uno dijo aquí, este partido va a ser histórico, va a terminar 8-7, pero no hubo goles durante los próximos dos tercios. Pasamos 40 minutos sin meter ni un solo gol, vino el tiempo extra, y casi llegando al cuarto minuto del tiempo extra, el sueco, porque no es que te hagas el sueco, sino que el que metió el gol fue un sueco, por parte del equipo de San Luis, empatando la serie y mandándola empatada a Missouri a un juego por igual. El tercer partido se va a jugar el sábado a las 8 p.m. en San Luis. Y esto va a ser muy interesante porque recuerden que ese mismo día es la Champions. Así que en mi casa vamos a ver soccer de 3 a 6 de la tarde y luego a las 8 vamos a ver la NHL hasta que termine. Sí. Así que, y el cuarto partido que también se va a jugar en San Luis va a ser el lunes por la noche a las 8 p.m. El quinto partido, la serie regresa a Boston. Este es el mismo formato de la NBA. Dos en casa mía, dos en casa tuya, luego 1-1-1. Mucha viajadera, pero bueno, es así como lo quieren ellos. A mí me gusta más el formato 2-3-2, pero a la NBA y a la NHL le gusta 2-2-1-1-1. Así que, para que ustedes vean, así que la serie empatada por la Copa Stanley a un juego por igual, el próximo partido será el sábado a las 8 p.m. Yo sé que de vez en cuando la televisión del estado muestra partidos de hockey en Cuba, porque ya en varias ocasiones yo he tenido la oportunidad de ver, claro, diferido, con a veces con una semana. Mira qué jonrón que acaba de pegar, qué Mike Moustakas, qué barbaridad. Sí. A veces lo ven una semana después, pero la final de la Copa Stanley está muy, muy interesante, está muy dramática. En hockey no existen los penalties en los playoffs.
Jonrón de Yasmani Grandal también.
Jonrón de Grandal. Sino que si el juego está empatado, ellos siguen jugando hasta que haya un desempate. No es como en el soccer que hay penalties, no. Aquí siguen jugando. O como en la temporada regular que hay penalties en el hockey. En la postemporada siguen jugando y el primero que meta un gol es el ganador. Así que tercer juego el sábado 8 p.m. en San Luis. Cuarto juego de la Copa Stanley 8 p.m. el lunes también en San Luis. Esta ha sido una postemporada inolvidable, Guajiro Peña. Que se me ocurra, este es el décimo partido que ha ido a tiempo suplementario en los playoffs de la Copa Stanley. Muy bien, hasta aquí el hockey sobre hielo. A continuación, bateando emergente por Rafael García Toledo. En la sección olímpica está Edemio Navas González.
Bueno, en sustitución del Olímpico y bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya restan 14 meses y algo para que den inicio en la capital nipona. Y bueno, últimamente líderes de distintos deportes olímpicos criticaron de forma específica a muchos miembros del comité organizador de los Juegos de Tokio por recortar el presupuesto en la manera en que los eventos serán presentados en las sedes del próximo año. Por otra parte, quiero señalar de que aún se está comentando la incursión de algunos deportes en los próximos Juegos Olímpicos de forma momentánea. Y digo momentánea porque, por ejemplo, el béisbol y el softball van a estar presentes de forma oficial ahora en Tokio debido a que el deporte nacional en Japón es precisamente el béisbol. Bueno, el sumo también, el judo, el karate son importantes ahí, pero el béisbol es una pasión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Cuba, en Dominicana, donde el béisbol gusta realmente mucho. También la presencia ahí del surfing, de la escalada deportiva, el karate. En Japón se practica de forma milenaria el karate y ha ganado campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, Juegos Asiáticos, ha logrado resultados impresionantes el karate japonés y también está el monopatín. Y bueno, el caso específico, Guajirito y Pepito, llama la atención de que lo más probable de que en los próximos Juegos Olímpicos 2024 no estén presentes ni el softball ni el béisbol. En el caso del béisbol, el pasatiempo nacional de Cubita la Bella estuvo presente en el año 92. Recordarán de que Cuba ahí logró ganar la medalla de oro y estaban cubanos que jugaron después acá en las Grandes Ligas, como el caso de Osvaldo Fernández, el pitcher de Vanes en Holguín. Y en el 2008 ya fue el único evento de béisbol en Beijing, China. Recordarán de que ahí Corea del Sur le ganó la final a Cuba después que Corea del Sur había dominado en el año 2007 a nivel mundial. Ganó el oro olímpico en el 2008 y bueno, en el 2009 Corea del Sur fue a la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde perdió discutiendo el metal dorado contra el elenco japonés. Y en el caso de softball, estuvo presente por primera vez en Atlanta en 1996 y la última vez la presencia del softball ocurrió en Beijing, China, en el año 2008. Otro dato interesante, Pepito, es que al béisbol olímpico solamente van a participar, van a ir 6 equipos clasificados, pero en realidad no son 6, son 4, porque Japón es el país sede, ya está garantizado, y Estados Unidos, que ganó en el 2017 el Clásico Mundial de Béisbol, al derrotar en la final a Puerto Rico el 22 de marzo del año 2017, ya está garantizado para que participe ahí en Tokio 2020. O sea, hay 2 equipos. Y bueno, Cuba tendrá que ganarse la clasificación. Creo que va a ser realmente muy duro para el elenco cubano ir a Tokio, pero bueno, se han propuesto, tiene una gran meta de incursionar en muchos eventos internacionales, de realizar topes en diferentes países como preparación para ver si finalmente logran clasificar al béisbol olímpico de Tokio en Japón. Pero bueno, Cuba acaba de sufrir una noticia un poco desagradable cuando sus peloteros no recibieron la visa por parte de Canadá para participar en la Liga Canán, o sea, la Liga Canadiense-Americana, donde Cuba ya estuvo presente en 2 ocasiones, y este evento precisamente le iba a servir de preparación a la preselección de Cuba con miras a Lima 2019, a los Panamericanos y también al torneo Super 12 que se efectuará a finales de año en el continente asiático. Así que, Pepito, al menos en 2020 tendremos el béisbol y el softball.
Yo sé que tú estás designado por Rafael y quiero hacerte una pregunta. El
todas las que tuvieron.
El 2020, ¿qué tiempo dura?
¿Las Olimpiadas?
Las Olimpiadas.
2 semanitas.
No, bueno, todavía,
son tres fines de semana y dos semanas.
Tiene un cambio de velocidad.
Generalmente se inaugura un sábado, un domingo y concluyen el tercer domingo. O sea, son 16 días, más o menos, 15, 16 días, exactamente.
Así que buen trabajo, lo hiciste como designado, hiciste buen trabajo.
Claro, y eso fue porque el Olímpico me llamó gentilmente hace solamente unos minuticos y me asesoró. Muchas gracias, Olímpico.
Así es, damas y caballeros. No se vayan, todavía queda mucho deporte. Y ahora viene otra de las secciones favoritas del Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Peña.
Así es, damas y caballeros. Vamos a ponerlos al día lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Milwaukee derrotando a los Piratas de Pittsburgh. 5-1 en el tercer inning. Tampa Bay le acaba de hacer 6 a Minnesota en la parte baja del tercero. 6-0 gana Tampa Bay. Kansas City y Texas acaban de comenzar.
El cubano Yandy Díaz está medio lesionado, pero hoy está jugando Heredia.
Chicago y los Indios de Cleveland, los Medias Blancas y los Indios acaban de comenzar. Más tarde, Angelinos en Seattle, más tarde Mets en Los Ángeles. Y ya ustedes saben que pospuesto el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees. Y los tres resultados finales, Cardenales 5, Filadelfia 3, San Francisco 3, Miami 1, Arizona y Colorado, oigan esto. 11-10 ganaron los Rockies con un ataque de 18 hits.
Uh-huh. Candela.
Y aquí está Edemio, por si acaso él quiere aprovechar ponerlos al día con los que están haciendo los peloteros cubanos en las menores.
No, quería hablar con respecto, antes de hablar de las menores, con respecto a Grandal, que esta noche lleva de 2-2, un sencillo, un jonrón, su cuadrangular para el habanero, su jonrón número 12. Tiene esta noche un promedio ofensivo con estos dos hits, jonrón y sencillo, de 276. Y bueno, nos vamos para las ligas menores. Vamos a hablar del béisbol, de los cubanos en el béisbol en liga menor, porque el muchacho del reparto La Cubovita, eso está ahí en San Miguel del Padrón, en la capital cubana, Yamani Tomás, acaba de ser elegido como el jugador de la semana de la Liga del Pacífico en Triple A, tras un ciclo de 7 que incluyó una labor realmente impresionante. Tuvo una jornada donde conectó 4 en un partido Yasmani Tomás. Las alarmas se encendieron el día en que Yasmani hizo lo que ningún pelotero en la historia del equipo de Reno, los Aces, han logrado hacer. Y bueno, esta semana el tanque, como le dicen al cubano Yasmani Tomás, incluyó un promedio ofensivo en la semana de 400. Impulsó 13, anotó 10, además disparó 7 en la semana, incluyendo 4 un día. Y bueno, cualquiera pensaría de que con lo que hizo esta semana, Yasmani Grandal tendría un boleto garantizado para que Terry Lobulo, el manager del equipo de Arizona, lo llame de triple A. A propósito, en estos días enviaron de doble A y triple A a 2 jugadores al equipo grande de Arizona. Yo pensé que iban a enviar a Yasmani Tomás, sin embargo, no lo hicieron. Eso no significa que el cubano esté listo para ayudar al equipo de Arizona en las grandes ligas, pero yo creo que de un momento a otro la gerencia y el manager Lóbulo del equipo de Arizona van a llamar a la gente o directamente al cubano Yasmani Tomás para decirle, mira, tienes un boleto en avión para mañana a las 6:00 a.m. para que viajes a tal parte y, bueno, te integres de forma rápida al equipo de las grandes ligas, porque este muchacho realmente es muy, muy talentoso. Ahora, hablaba de los 400 en la semana, pero en la actual temporada en Triple A batea Yasmani Tomás para 294 con 8 dobles, 2 triples y 16 jonrones, y bueno, hay que incluir ahí un total de 42 carreras impulsadas. Bueno, con ese rendimiento creo que el muchacho del reparto, La Cuevita, debe estar ya en el equipo de grandes ligas. La novena de Arizona le está pagando un salario grandísimo a Yasmani Tomás después que había firmado un contrato por la suma de 68 millones de dólares y aún está pendiente este contrato con este equipo de Arizona. Voy a buscar por acá cuándo terminaría oficialmente el contrato. El equipo le tiene que pagar este año a Yasmani, le está pagando 15 millones y medio y 17 millones para el año 2020, cuando ya el año que viene Yasmani Tomás va a tener 29 años. Lo que quiere decir que en la campaña del año 2021 ya estará elegible para el arbitraje salarial y bueno, un año después, en el 2022, se va a convertir en agente libre ya cuando Yasmani Tomás tenga 31 años de edad.
Ok, la noticia es muy buena. Esta noticia todo el mundo está esperando. Los padres, los peloteros, el día 3, eso va a ser el lunes, el 3 de junio, este lunes que viene, los colegiales, ese es el draft, va a ser en New Jersey. Y ahí están esperando los peloteros para sustituir a las estrellas que se retiran en grandes ligas. Los padres esperando. Hoy en día tiene la ventaja que cuando suponer en los Marlins drastean a Rodríguez, que es un pitcher que hay aquí en Jalía, que es muy bueno. Menciono a los Marlins, puede ser cualquier otro equipo. Están obligados a poner en el contrato y pagarle los 4 años de universidad. Si ese pelotero falla, de todas maneras va a estudiar una carrera. Así que, y la mayoría de las veces, los primeros, segundo, tercero y cuarto llegan a grandes ligas. El caso de José Canseco, que lo drasteó Camilo Pascual para el equipo de Oakland, el número 146, y por 10 mil pesos lo firmaron y llegó a ser una estrella. Eso sucede. Mattingly, el famoso pelotero que maneja aquí con los Yankees, también fue votado por el último y fue tremendo pelotero en grandes ligas. Así que esto están esperando los peloteros colegiales, high school, college y universidad. Los que están en universidad tienen que tener 3 años de estudiar, porque si tienen 2 años no pueden ser drafteados. Tienen que esperar 3 años o el 4º año. Así que eso es todo, la callito.
Eso es todo. Ay. Eso no es nada, Guajiro Peña. Muy bien, a continuación, polémica con Víctor. La sección se sigue llamando polémica con Víctor, aunque Víctor tenga el día libre. Eso no importa. Vamos a hablar de un tema que yo sé que él va a tocar mañana. No sé si ustedes vieron la reacción del cubano-americano Almora Jr. ayer cuando conectó un foul y le dio, por supuesto que sin querer, a un niño con un pelotazo de foul ball y él quedó absorto ahí en el home plate llorando, lamentándose. Claro, un accidente le puede pasar a cualquiera. Ahora, da la casualidad que este año la mayoría de los clubes del béisbol de las grandes ligas extendieron las redes, las nets, algunos sí, el doble, algunos el triple, para proteger a los fanáticos. Sí. Pregunta para ustedes dos, ¿hasta dónde hay que llegar? Porque obviamente los fanáticos no ponen atención.
Bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a un estadio y llevas a tu familia, vas con tus niños, sobre todo con los bebés, muchachitos, a veces 4 o 5 años, hasta de 2 años, vemos muchos niños pequeñines en los estadios, y te sitúas en esa parte y realmente es un peligro, puedes recibir un pelotazo, un golpe que, bueno, en ocasiones ha causado problemas trágicos, ¿no? Pero en el caso de Almora Jr., señores, hace alrededor de 2 o 3 semanas, ya después que había comenzado la campaña regular, hizo una visita a un hospital en Chicago, donde él es uno de los padrinos. O sea, que él tiene una organización caritativa que recauda dinero. El propio Almora Jr., aunque no tiene un gran salario en Grandes Ligas, él aporta un dinerito ahí a esa organización y, bueno, ayuda a los niños en la ciudad de Chicago, primero en los hospitales, en las instalaciones deportivas, y mira qué casualidad que pasó esto, y vimos el gesto, ¿no?, de este gran muchacho cubano, que es tremenda persona, lo conocemos sí, hace muchos años, a Almora Jr., una gente muy humilde, muy sacrificada, que es uno de los primeros en llegar al clubhouse del equipo de los Cachorros, donde esté, y con tremenda disciplina y tremenda educación.
Déjame decirte que tú mencionaste ahora los Cachorros, el único estadio que no tiene la seguridad. Antes no había seguridad más que detrás de home play para que no le dieran a los fanáticos, sentaban detrás.
Batea Pito Abreu.
Sí, pero sí, hoy en día ahí han puesto telemetálica hasta tercera base y hasta primera base, para proteger a los fanáticos. Ha habido muchos casos que, inclusive muerte, una niña hace, no me acuerdo qué año fue, una niña la mataron de un bolazo también. Y un bate bateado por un pelotero, ahora no me acuerdo, también le dio en la cabeza a una señora y tuvo grave en el hospital. Pero hoy en día, como dije anteriormente, hay protección, más protección. Yo creo que debían de seguir poniendo más. El caso del estadio de los Cubs de Chicago no tiene protección nada más que detrás de home plate, porque lo demás es cemento ahí. Y Boston, ¿no? Boston sí ha acomodado, ha puesto la tela metal, que es una tela metal de la calle, bien finita, suavecita. Sí. Y evita que te den un bolazo, porque mira que dan fao por ahí, muchachos.
Porque yo tengo una pregunta.
Una recta de 98 millas, ¿tú sabes cómo sale la bola?
Sí,
a
claro.
140 millas por hora.
Bueno, Pito Abreu, en dos aguas limpias.
Pero la pregunta para ustedes es, si durante 120 años...
Falló Machucón en el campo corto.
Edemio, durante 120 años, los estadios de béisbol tuvieron las nets, las redes o las mallas, como le quieran decir, y no las tocaron por 120 años,
uh-huh.
¿Ok?
Sí.
El año pasado las expandieron para proteger a más personas.
Sí.
Y ahora está pasando, ¿ok? Aún con las redes expandidas, ¿ok? Esta gente que no pone atención porque a lo mejor está jugando con su teléfono. Y a eso que en tu ticket y también en el asiento dice, ponga atención porque bla, sí. Bla, 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 bla. Entonces ahora todos
la
los estadios...
hace caso omiso eso.
Sí, todos los estadios han duplicado las mallas, las redes para proteger a la gente. Y aún así no es necesario.
Sí. Mira,
¿hasta dónde hay que ponerlas?
El de aquí de los Marlins, muy tremenda malla que tienen.
Y ahora es más,
sí, sí.
Tenía tremenda malla cuando íbamos nosotros.
Sí.
No hemos sido ahora que tiene más, que tiene el la doble pierna, de lo sí. Que tenía antes. Uh-huh. Pero Edemio, ¿hasta dónde hay que poner las mallas para proteger a la gente? Aquí,
por, ya no se puede.
Todo el estadio.
No, o sea, ya más
en,
no se puede.
En Boston llega hasta casi el left field.
Sí, después de la línea de primera y tercera.
Así es. O sea, pónganse a pensar, antes era solamente detrás de home plate,
sí.
Esos 15, 20 metros detrás de home plate, ahora son 40, 50 metros.
Eso es importante, muy importante. Tú sabes, en este momento están poniendo un anuncio y que la calle, un restaurante en Madrid, aquí en Miami, es de un español.
Ah, para ver la final
Madrid,
de la Champions.
Madrid, sí. Pedacito de España.
Tremenda fiesta el sábado en
en Cuba había también el restaurante Madrid. Aquí.
A propósito, mañana los otros tres muchachos que no están aquí, Chambi, el Suavecito y hasta
el
Olímpico, van a hablar sobre este mismo tema de los pelotazos y las mallas y las redes. Vamos a hacer otra pausa, nuestra última, pero no se preocupen. Vamos a regresar en 4 minutos para tener más deportes. Deportes motorizados, descarga deportiva, balompié y grandes ligas. Enseguida regresamos.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, oráculo de la narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, oráculo de la narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, la próxima etapa del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar en Montreal, Quebec, Canadá, el 9 de junio, y luego toman dos semanas libres y la competencia regresa a Europa. A esta gente le encanta viajar, porque yo me pregunto, si ya están en Europa para una carrera, ¿por qué no se quedan en Europa para tres o cuatro? ¿Por qué van Europa, Canadá, Europa, Australia, Europa, bla, bla, bla? Bueno, ustedes hacen lo que ustedes quieran. Así que por ahora Lewis Hamilton, el actual bicampeón mundial de Fórmula 1, está al frente de la competencia general, 137 puntos. Valtteri Bottas, 120 en el segundo puesto. Max Verstappen con 78 y Charles Leclerc tiene 57. Nos vamos ahora. La gente quiere saber cómo está también. Esta no es lo único que está pasando en el mundo. Competencias de autos tipo NASCAR. A esa gente casi todos los fines de semana tienen algún tipo de acción. El 26 de mayo, wow, hasta el 26 de mayo hay que esperar, en Charlotte, Carolina del Norte, ¿ok? Esa es la cuna de este deporte de autos tipo NASCAR. Hasta ahora, Kyle Busch está al frente con 528 puntos. Joey Logano, el campeón del año pasado, en el segundo lugar, 522. Chase Elliott, 478. Kevin Harvick, también 478. Así que, y en lo que respecta a las máquinas, Toyota, lo crean o no, al frente del Campeonato Mundial de Autos tipo NASCAR, con 484 puntos. La Ford tiene 467 y luego la Chevrolet, 435. El 2 de junio, en Poconos, va a ser la próxima competencia del Campeonato Mundial de Autos tipo NASCAR. Luego se van a Michigan. Ahí está mi hijo, en Michigan trabajando. Michigan.
¿En qué parte?
¿En Grand Rapids, Detroit? En Lansing.
Es la capital.
Sí, es correcto. Uh-huh. Luego en Sonoma, California, Chicago, Daytona.
Mucho frío ahí, Pepito.
Regresa aquí el 6 de julio en Daytona al Campeonato Mundial de NASCAR, para que ustedes vean. Luego en Los Poconos y para que esta es una carrera que casi todos los fines de semana hay acción en algún parte, porque no salen de los Estados Unidos. A veces incursionan un poquito en Canadá, pero no se van muy lejos, y por eso cada semana, casi todas las semanas, hay competencia en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Ahora nos vamos con Descarga Deportiva. Damas y caballeros, tenemos en la Descarga Deportiva, ¿a quién era, Cepillo? Michel Fleites. Michel Fleites, que dice que él piensa que las mallas tienen que ser expandidas un poquito más para proteger a la gente, ¿sí o no, Michel?
Muchas gracias, Michel. Un abrazo para ti.
Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Michel.
Un saludo para ti, a todos los que están oyendo y tu familia.
Muy bien, todo bien por acá.
Bueno, esperando el inicio de la NBA y al partido Tottenham, ¿eh?, con Liverpool.
Sí, realmente, bueno, como dice Pepe, se terminó la espera, ya va a comenzar hoy la final de la NBA, y bueno, estaban comentando ustedes ahí con el programa de que mucho descanso al equipo de los Warriors, que le puede afectar, y realmente yo creo que este equipo, eso es una maquinaria, ese equipo, el descanso me parece a mí que no lo afecte, porque realmente eso es una constelación de estrellas ahí que eso no, pueden estarse 6 meses descansando, que cuando cojan al equipo que cojan lo van a triturar.
Abusaron con Portland, 4-0.
Sí, sí, pero bueno, ya le digo, no está Durán, pero está Curry, está el otro, Thompson, bueno, y siempre bueno, es uno de los dos. Y,
Kevin Durán solamente se va a perder el juego, el primero.
Sí, escuché que se iba a perder los dos primeros juegos por la lesión que tiene, pero bueno, también el equipo jugó este año, creo, está jugando... jugó para 30 victorias y una sola derrota cuando no está Kevin Durán, es decir que realmente Durán no les hace mucha falta, parece.
Juan Giro, tú vas a ver el partido esta noche, el primer juego de la serie por el Campeonato Nacional de la NBA.
Ya tiene una cervecita preparada para ver el juego.
Bueno, yo pienso que ha sido... yo estaba hablando con Rafael, Rafael estaba dando las noticias del básquetbol porque es una serie que está encendida, pero hay muchos equipos hoy en día, pero bastantes equipos en el básquetbol. Yo creo que es uno de los deportes que de verdad tiene estrellas por todas partes, estrellas de verdad, están surgiendo. El otro día una noticia buena que el famoso, ¿cómo se llama?, que se lastimó, había jugado 156 partidos sin lastimarse, Michael Jordan, no... Sí, fue él. Sí. Pero empezó a jugar rápido, así que yo pienso que el básquetbol es uno de los deportes que de verdad tiene estrella y a través de la historia. Y yo tenía una foto famosa del famoso...
Will Chamberlain, creo que fue, ¿no?
El famoso, ¿cómo se llama?, del equipo de Boston.
Larry Bird.
Sí, que fue al cruzado de nosotros... Y el cruzado de nosotros era grandísimo, alto, y él tuvo que agacharse para poder pasar. Pero en esa época siempre ha habido bueno, y hoy en día también.
Sí, esa época Boston y los Lakers fueron dinastías.
Sí.
Bueno, ¿y a quién le vas tú, Michel? Obviamente al equipo de Golden State. ¿Tú crees que va a ser una barrida o 4-1?
No, yo no creo que sea una barrida, pero al final... debe imponerse el equipo de Golden State porque, bueno, realmente tienen un formidable equipo, sin demeritar a los Raptors de Toronto, que vencieron al mejor equipo de la liga este año. Y, bueno, y ellos también tuvieron una buena temporada este año porque tuvieron, de hecho, una victoria más que los Warriors y van a comenzar el playoff en su casa.
No, y le ganaron a los Warriors. Sí, en las dos veces sí, que jugaron.
Y no, y derrotaron al equipo que tuvo mejor récord este año, el Milwaukee.
Ok, sí. Realmente toda la prensa especializada y casi todo el mundo dado como favorito a los Golden State, pero es un gran equipo este de los Raptors de Toronto y bueno, hay que esperar a ver qué sucede porque está muy muy parejo este playoff final y puede haber mucha competitividad en los encuentros.
Una pregunta de Guajiro Peña, te la voy a preguntar a ti. En Cuba, en este momento... Se están celebrando juegos de básquetbol que sean buenos, que tú vayas a ver y que digan buenos partidos y hay buenos...
La Liga Superior.
¿Basquetbolistas?
No, ya la Liga Superior aquí terminó ya. Villacara ganó en el masculino y en el femenino ganó el elenco de Capitalina. Ya la Liga Superior aquí terminó hace ya unas semanas atrás. ¿Eh?
Pero hay una buena cifra de jugadores cubanos que están en El Salvador y sobre todo en la Liga de Argentina. Incluso equipos de la Liga de Argentina cuentan con cubanos que han estado en el Todos Estrellas. Está figura entre los mejores en Argentina. O sea, si tú reúnes esas figuras...
Hay jugadores cubanos que están en Argentina que en estos momentos están disputando los playoffs también. Yo creo que es el caso de Jussi, es uno de ellos. No recuerdo quiénes son los otros jugadores. Están en estos momentos en Argentina disputando los juegos de postemporada.
No, también la rama femenina.
Sí. Hay jugadores insertados aquí en estas ligas que, bueno, le han dado un buen nivel al baloncesto cubano que bien se lo merecía, porque es un deporte que gusta mucho aquí en Cuba también.
Bueno, tú tocaste un tema muy interesante, la posibilidad de insertar a jugadores en diferentes deportes. Ya hay varios cubanos que han brillado en las ligas de Europa, en este caso el voleibol masculino, sobre todo en Brasil y también en Italia, de que han mostrado gran interés en jugar con el equipo nacional. Si esos muchachos, estamos hablando de Sánchez, de Sabón, de Juan Torena, si esos muchachos se reúnen, ahí con los otros prospectos del voleibol cubano, creo que Cuba va a ser fuerte favorito para ganar un mundial, ¿no?
Sí, muy buena noticia esta, Demio, que se comunicó hace unos días por acá, que estaban aquí en Cuba Robert Landi Simón, el pasador Raiteri Resuelo y este muchacho que le dicen el ruso, Michael Sánchez, que estaba negociando con la Federación Cubana de Voleibol para reinsertarse en la liga, en el equipo Cuba nuevamente, en el sistema competitivo de Cuba. Y sería muy bueno esto porque al unirse estos muchachos se pueden unir otros. Yo pienso que Wilfredo León se pueda unir también.
No sé qué está pasando con Juan Torena. Juan Torena, ¿qué está pasando con Juan Torena?
No, Juan Torena en realidad no sé si lo aceptarán porque Juan Torena tiene nacionalidad italiana y ha representado a Italia en mundiales.
Estuvo en las Olimpiadas, sí.
En Juegos Olímpicos. No sé el caso de Juan Torena, si él decidirá seguir con Italia o querrá jugar con Cuba. Hay que ver ahí, porque ya él ha jugado con Italia y no sé cómo podrá resolverse ese problema.
Bueno, lo mismo le pasa a Onel Hernández, que este año jugó en la segunda división de Inglaterra y ahora va a estar con su equipo en la Liga Premier para la próxima temporada. Él ha mostrado ahora interés, el camagüeyano Leonel Hernández, de jugar con el equipo de fútbol. Pero yo veo que la situación del fútbol cubano, al menos la directiva, los dirigentes, el comisionado, lo veo bastante lento porque hablan constantemente que sí, que van a insertar a jugadores cubanos que están en diferentes ligas, pero lo dicen hoy, lo dicen de aquí a 6 meses, después repiten el tema, pero no acaban de incluirlo. No sé qué estará pasando ahí, problemas de gestión,
sí,
de papeleo, de inmigración,
no sé qué
estará pasando.
Con respecto a ese tema, con respecto al tema de los futbolistas, está un poco más trabado. Hace unos días el comisionado nacional dio unas declaraciones de que sí, que van a resolverlo, que los jugadores que tienen que insertarse en el sistema competitivo cubano, que no sé qué. A mí me dio a entender que quieren como que vengan a jugar aquí a Cuba y ningún jugador va a venir a jugar aquí con Villa Clara, que los terrenos no sirven y que no.
No, pero yo creo que...
Alguna opción van a tener que buscar ahí porque va muy lento eso y realmente el fútbol cubano lo necesita, porque el fútbol cubano aquí en Cuba no hay muchos futbolistas de calidad como para dar guerra. Ahora mismo en la Copa de Oro prácticamente van a ser barridos, porque en el grupo que están es muy difícil, están con México, están con Canadá.
Veo muy lento,
es muy difícil para ellos.
Sí, veo muy lento el papeleo de los futbolistas cubanos que están jugando al exterior para insertarse en el fútbol cubano. Yo no creo que en el campeonato nacional, sino más bien para el equipo de Cuba, porque tú no vas a poner a Onel, nunca va a jugar en el Campeonato Nacional de Cuba, pero sí pudiera jugar con el equipo nacional. Sucede todo lo contrario con el béisbol, porque hay una gran cantidad de peloteros cubanos que estaban en Dominicana, que al final de cuentas no pudieron jugar para jugar a nivel profesional, y otros que jugaron en grandes ligas que ya se han insertado en el béisbol cubano, como ver ahí está Alexia Ramírez, que va a jugar con Pinar del Río, está Velázquez con Holguín, está Leuris Pupo también con, o sea, Leris Aguilera, ¿no?, con Holguín. Está el caso de Erisbel Arruabarrona, que no va a jugar con Cienfuegos. Hay un problema ahí que, bueno, va a jugar con Matanzas este año. O sea, si te pones a ver, hay un grupo de más de 10 peloteros cubanos que jugaron en ligas profesionales, incluyendo grandes ligas, que van a estar presentes en la próxima Serie Nacional. Parece que aparentemente el papeleo ahí fluyó mejor, ha sido más rápido. porque en el transcurso de 2 o 3 meses ya se le hicieron gestión a todos estos peloteros para que puedan jugar en la próxima Serie Nacional, que va a comenzar ya, está al doblar de la esquina, creo que va a comenzar el 10 de agosto, ¿no?
Sí, en agosto, está anunciada para agosto, sí. Y bueno, ya el caso de los peloteros es diferente porque ya son peloteros que no van a jugar más Grandes Ligas, son otros que no pudieron llegar a Grandes Ligas, que bueno, ya decidieron venir para Cuba, ya se repatriaron aquí, los aceptaron y el papeleo fue más rápido en emigración.
Pero déjame decirte que hay jóvenes ahí que sí tienen posibilidad de jugar con el equipo Cuba, por ejemplo, Erisbel Arruabarruna apenas tiene 25 años, un muchacho 25, 26 años, yo creo que es muy, muy joven todavía y pudiera... si sobresale, ¿no? Si se gana el puesto en Matanzas y en el equipo Cuba, pudiera jugar, digamos, en los eventos, ¿no? Donde juegue Cuba.
Yo quería volver para el básquetbol. Vamos a suponer los peloteros, los que están jugando en Argentina y eso, ¿pueden regresar a Cuba después?
Sí, esos muchachos juegan con Cuba, de hecho, cuando hay convocatoria del equipo Cuba. Ellos salieron por contrato legal de aquí, por el INDER, y esos muchachos no tienen problema ninguno.
Y hay algunos que se han destacado de verdad jugando fuera de Cuba y regresan a Cuba, a su país, aunque no jueguen, pero pueden regresar a ver a su familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Ellos salieron por contrato legal por el INDER y no tienen problema. E incluso hay algunos que han jugado la Liga Superior de Baloncesto también. Terminan sus ligas a tiempo y les da tiempo jugar por su provincia la Liga Superior y la han jugado.
Ya la situación de los cubanos que se fueron de forma legal o ilegal pueden regresar a Cuba sin ningún problema. Por ejemplo, Pito Abreu se fue de Cuba en una embarcación, y ya estuvo visita hace 3 años en Cuba. Sí. Estuvo también Alexis Ramírez, estuvo Brian Peña.
Eso fue un acontecimiento lindísimo porque inclusive el mejor pitcher que tiene Grandes Ligas Sur de los Dodgers, salió la fotografía de él hablando, yo no sé si había algún intérprete con unos niños enseñando cómo se juega pelota. Es una cosa lindísima. Fueron bastantes peloteros americanos, y entre ellos Abreu y el Caballo Loco también fue.
Sí, ya la situación migratoria está súper flexible con respecto a los deportistas cubanos, los cantantes que se fueron por diferentes vías, digamos, en embarcación como el caso de Puy y Pito Abreu. O de la otra forma que te fuiste legal, ¿no? O sea, puedes regresar a Cuba sin ningún problema. Ya Ordóñez estuvo en Cuba. O sea, si te pones a ver, casi todos los peloteros cubanos que jugaron en Grandes Ligas y ya están retirados, y algunos que están activos han ido a Cuba. En ese aspecto no han tenido ningún problema.
Bueno, creo que tengo buenas noticias para Michelle Fleites. Me entregó el Cepillo Carrillo un cable diciendo que en la próxima gira de los Yankees, que va a ser en Toronto y Cleveland, es probable que Didi Gregorius, el shortstop holandés,
tremenda noticia,
se incorpore al equipo. Ahora, yo sé que Michelle Fleites, no solamente eso, también están casi listos ya Giancarlo Stanton para que comience a meterse de lleno con el equipo. Pero tú estás contento con los Yankees de ahora, ¿verdad, Michelle?
Claro, por supuesto, no podía ser mejor el resultado. Los muchachos que están haciendo el trabajo de los que no están... lo han hecho súper bien, están en primer lugar en la división y han tenido una racha ganadora muy buena y han hecho un buen trabajo.
¿Quién se pudo haber imaginado esto, Michelle Fleites, que con prácticamente la mitad del equipo lesionado, los Yankees iban a estar al frente de la división?
No, eso no se lo imaginaba ni el mismo Brian Cashman.
Sí, no. Brian Cashman está diciendo, mejor no, que no regresen los millonarios, me quiero quedar con todos estos muchachitos. ¡Qué barbaridad! Sí. El Guajiro Peña también está contento.
No, el Guajiro Peña está preocupado y te quiere preguntar algo importante. Ahora estás hablando con nosotros, pero si tú no estuvieras hablando con nosotros, el programa Arturo 50 entra como bala de cañón.
Sí, aquí yo lo estoy escuchando perfectamente aquí en mi casa, por los 7.365.
Eso es muy importante.
Bueno, sí, también tenemos ya informes de que en Pinar del Río estamos entrando como un cañón. Bueno, Michelle, vamos a incorporarte en el fútbol soccer. Tú vas a ver el partido el sábado, por supuesto. Eso no te lo pierdes por nada. A las 3 de la tarde.
Sí, voy a verlo. Sí, no tengo favorito, pero voy a verlo.
No, es que merece la pena verlo. El Guajiro Peña quiere que gane Liverpool.
Ese es el equipo de Cayo.
Tottenham.
Yo estoy con Madrid.
Bueno, en Madrid, se va a jugar en Madrid, pero no es... el Tottenham nunca ha ganado. La Liga Europea, la Champions League. Y el Liverpool la ha ganado 5 veces. Así que la mayoría de la gente...
llegó con unos cuantos lesionados a la final.
¿Y tú tienes algún equipo que simpatice?
No, a nivel de club yo no simpatizo con ningún equipo de fútbol, Guajiro.
Ah, ¿qué? No, a ti te gusta el Barcelona.
¿Y de Grandes Ligas qué?
No.
¿Y de béisbol de Grandes Ligas?
No, no, a mí en el fútbol no tengo simpatía por ningún club, no, de verdad que no. E incluso prácticamente ni veo los partidos cuando los ponen aquí por la televisión.
Muy interesante. Pero en la pelota sí, tu preferencia marcada por los Yankees, así como el Guajiro y Edemio. Estoy rodeado de yanquistas.
No, yo no lo voy a los Yankees.
Ah, no, que vas a creer.
Yo lo voy al equipo de Holguín, ¿verdad?
Ah, ¿cómo vas a creer? No le va a los Yankees. Si tú vieras cada vez que los Yankees ganan un partido, oye, los Yankees ganaron, que esto y esto y esto, fulanito jonroneó, menganito lanzó un pelota de 6 hits, y cuando pierden, cuesta que lo mencione. No, pero oye, como dice Guajiro Peña, cualquiera tiene sus preferidos. O sea, si la mitad de la gente es yanquista, pues los umpires también tienen que serlo.
Y deja darte otra noticia que salió hoy en la prensa americana aquí. Lo estaba leyendo que el béisbol del Caribe está queriendo poner que Cuba sea vitalicio como era anteriormente. Para jugar en las series mundiales, la pequeña serie mundial que es la del Caribe, ¿no? Y así que Cuba pudiera entrar ya completamente. Sí. El presidente Puello de Santo Domingo dice que se va a reunir con la directiva de Grandes Ligas para que Cuba pueda participar en la serie del Caribe.
Sí, de forma oficial, ayer miércoles en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, Cuba solicitó ser aceptada como miembro pleno de la Confederación del Béisbol del Caribe. Y bueno, hay que tener en cuenta de que Cuba está participando en la Serie del Caribe como invitado desde hace varios años. Y creo que ya se merece estar ahí de forma oficial en la Serie del Caribe. Así que van a tener que hacer un trabajo grande ahí los ejecutivos de la Confederación del Béisbol del Caribe con las Grandes Ligas para ver si lo ponen de forma oficial. Si no es para el 20, para el año 21, ¿no?
Sí, hace rato que se está manejando esto. Vamos, esperemos que se resuelva esa situación, porque así ya le da derecho al equipo cubano también aquí a Cuba, bueno, ser afición de ser sede de un evento de la Serie del Caribe, que como lo está soñando el muchacho este señor que está dirigiendo Puello, él aspira a que Cuba organice una Serie del Caribe y bueno, esperemos que esto se resuelva y que sea lo mejor para el béisbol, siempre sí. Que sea bueno para el béisbol, que sea positivo todo.
Cuba ha participado de forma ininterrumpida como invitado del 14 al 19 hasta este año.
No, y que otra cosa, como invitado cuando ganan la serie no pueden participar en el dinero que hay. Eso es injusto, yo pienso que debía ser...
Pero
que,
tampoco pagan por ser miembros permanentes, damas y caballeros. Hay que decir todo como es. Muchas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros. Michelle, tú eres parte de nuestra rotación de picheo. Te vamos a llamar dentro de unos 8 días. Damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Si ustedes vieran la paliza que le está dando Tampa Bay a Minnesota. Sí. 11 carreras por una. Lo único malo es que el partido se está jugando en Tropicana, donde yo estoy seguro que no hay muchos fanáticos. Porque, Demio, sí. ¿Cuántos hubo anoche?
6,000 y pico.
6,000 gatos.
En este partido, el único pelotero que no tiene hits hasta el momento es el matancero Guillermo Heredia, Pepito, el center field. Porque, por ejemplo, Abisail García de 3-2, Fan de 2-2, Middox de 2-2 con 4 impulsadas. Bueno, todo el mundo tiene hits, menos con la excepción de Heredia, ¿no? Incluyendo a Robertson, el segundo base.
11 por 1 ganando Tampa Bay contra Minnesota. Entonces, te voy a decir una cosa. Ayer supuestamente fueron 6,000 personas compraron boletos para ir a ver el estadio de Tampa. Pero yo te aseguro que no hubo ni 4,000 adentro en el estadio. ¿Ok? Para que ustedes vean. Ok, otros partidos, resultados parciales. Milwaukee derrotando a los Piratas 5-2 en el quinto inning. Kansas City y Texas empatados 0-0 en el tercer inning. Medias Blancas 2, Cleveland 0 en el tercero. Y Edemio le va a contar cómo están los
colonos. Alonso de 1-1 con una anotada, pero batea 177. Pito Abreu En el primer turno conectó un rolling por el campo corto, falló de torpedero a primera. Y bueno, Joan Moncada 1-0, batea 2.76. Y por Cleveland no está jugando el villaclareño Leonis Martin en el center field. Esta noche está Mercado.
Bueno, yo veo, si no se apura y si no mejora su averaje, yo veo al cubano Yonder Alonso en la Triple A el próximo mes.
Sí, y tiene que mejorar también Leonis Martin si no lo envían para Triple A. Y bueno, esta noche, Pepito, como hemos señalado, por Milwaukee, el cubano Yasmani Grandal disparó un jonrón. Ya tiene 12 este año. Grandal esta noche, en noche perfecta, de 3-3, un jonrón. Batea 2.81.
Pospuesto en el Yankee Stadium el partido, el primer juego de la serie de cuatro que se iba a jugar en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas y los Yankees. El 3 de agosto, dice el Guajiro Peña, que se va a jugar ese partido que se canceló hoy. Arizona perdió en Colorado, pese a anotar 10 carreras. Perdió 11-10 en 10 entradas. Y aquí en la capital del sol, los Gigantes derrotaron a los Marlins 3-1. Los Marlins tienen 19-35. Y el otro resultado final de la jornada de hoy, Filadelfia perdió en casa contra los Cardenales de San Luis 5-3. Pero por lo menos Brycecito Harper conectó 3 hits e impulsó una carrera. Sigue bateando 80 puntos menos de su promedio habitual, pero por lo menos está mejorando.
Bueno, la noticia es que nosotros el domingo tenemos a Boston y los Yankees en Yankee Stadium. Sí, Dios quiere, el agua, las tormentas que hay por allá,
es verdad,
nos lo permite. Y si no es eso, buscaríamos otro juego, ¿verdad, Cayo?
Así lo mismo, que pasa sí. Es que a las 7 no hay otro juego. Sí. Tendríamos que buscar un juego a las 4. Guajiro, estate en stand-by porque a lo mejor te llamamos a las 4 y tienes que venir para acá pitado.
No, okay. Yo vengo siempre 5 horas antes.
Por si acaso, okay,
para estar seguro, okay. Se lo me queda durmiendo en la casa.
Wow, mira, Guajiro, qué dedicado que es. Bueno, en este momento,
si Ram viernes para nosotros, papito.
No, todavía está amenazando Cleveland. Se están perdiendo por 2, pero tienen hombre en base. Y están lanzando pañuelos por los Medias Blancas de Chicago. El resto de los partidos más tarde. Va a ser una jornada tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero ustedes, amigos, no se preocupen que mañana estará aquí el equipo del Guajiro Peña, Chambi, el Suavecito y el Olímpico para brindarles 2 horas más de Al Duro y Sin Guantes.
Y hablar de la primera victoria esta noche, ya sea Toronto o los Guerreros.
Ay, mañana se van a dar banquete el sí. Chambi hablando de baloncesto con el Suavecito y con Rafael García Toledo. Le van a dedicar la mitad del programa al baloncesto de la NBA mañana a los muchachos. Muy bien, me está diciendo Efraín García que todavía nos quedan 20 segundos. Más tarde los Mets contra los Dodgers a las 10 de la noche, hora de Cuba. Va a lanzar Vargas contra Ryu. Ahora sí, música, maestro. Ha caído el Out 27. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 5 gatos que nos ganamos la vida en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía aquí en Radio Martí. A continuación, las noticias con Bruno Tokarz y después Magdalena de Cuba. Bye, bye. Nos vemos mañana.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba.
por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.